Volvemos a hablar de un tema importante para el país en No Tocan Nada, de pobreza. El año pasado tuvimos una semana con foco en pobreza, con muchas notas, contenidos, rondas. Esta es una ronda que quedó pendiente quizás de aquella semana. El sistema político sabe que es clave tener una política a largo plazo en este tema, pero por ahora aparecen las voces, no tanto el plan de política a largo plazo. Vamos a hablar con dos investigadoras que abordan la pobreza, poniendo sobre la mesa un tema que va mucho más allá, como decía Ricardo hoy, de la línea de pobreza. ¿De quién está abajo? ¿De quién está arriba? Bueno, vamos a tratar de entender sus trabajos y por dónde van sus estudios. Verónica Filardo, Florencia Betancor, buen día.
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por la visita. Verónica es doctora en sociología. Verónica también es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del CURE, casi el mismo departamento, ¿no?
Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del CURE.
Ahí, cambia, más o menos lo mismo, pero en el CURE, en el interior, en Maldonado. Bueno, muy bien. Y Florencia es licenciada en Economía con maestría en Políticas Públicas y coordinadora de investigación de CERES, del Instituto CERES.
Sí, y lo que decía, son autoras de trabajos recientes que hacen este abordaje tan clásico, si se quiere, de la pobreza en Uruguay, donde estamos acostumbrados a mirar el dato de pobreza por el método del ingreso. Verónica, junto a Denis Merklin, autora del libro Detrás de la línea de pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, y Florencia con su tesis de maestría que se titula A un lado y a otro de la línea de pobreza en Uruguay, un análisis de individuos emparejados multidimensionalmente. Hace unos pocos días hablamos acá del cambio de metodología de la línea de pobreza que el INE presentó como una mejor medición a la que veníamos manejando, y con un resultado que es una pobreza mucho más alta que con la metodología anterior. Y en esa presentación de la nueva línea, el director del INE, Marcelo Bisogno, dijo que la pobreza es un concepto no consensual y que no es posible, que es no consensual porque justamente no es posible ponerse de acuerdo en una definición única si nos ponemos a discutir qué es pobreza. Así que arranquemos por ahí. ¿Cuál es la
no es
definición
fácil, de
pobreza con la que se manejan ustedes? Arranco contigo, Verónica.
Sí, es polisémico, digamos. Se puede entender muchos significados distintos por eso, y de hecho hay muchísima teoría al respecto, ¿no? Que enfoca más en unos aspectos y otras que enfocan en otro. Pero si ahora que estamos en esta historia de las frases célebres de Mujica, ¿no? Estamos bombardeados por esto. Mujica, ¿qué decía? Que pobre es el que precisa mucho. Que es básicamente invertir la noción que tenemos de pobreza, ¿no? Eso para empezar a mostrar los múltiples significados posibles. A mí me parece que para tener idea de cuando hablamos de pobreza tenemos que definir tres aspectos. El primero es la unidad de análisis, ¿no? Sobre quién estamos trabajando cuando hablamos de los pobres, de los hogares, de los individuos, de los territorios. Son unidades de análisis todas distintas. La línea de pobreza y también la multidimensional lo que hacen es hablar de los hogares, y por lo tanto no se puede en un hogar algunos ser pobres y otros no, ¿sí? Si el hogar se clasifica como pobre, todos los integrantes de ese hogar son pobres. ¿Estamos bien?
Sí.
Pero podemos hablar de barrios pobres. Medidas de eso no hay, ¿no? No tenemos.
No hay umbrales establecidos a partir de tanto porcentaje son barrios pobres.
Y de vuelta, volviendo a la cuestión más contemporánea, ahora que estamos con la campaña, bueno, acabamos de terminar la campaña de alcaldes y de intendentes. Esto es y donde se habló mucho de la basura, del transporte, de la movilidad, de los tiempos. No vale la pena hacer una medida de cuáles espacios territoriales son más pobres que otros. En servicios, en transporte. Después lo vamos a ver en algunos resultados de la investigación que tú decías, pero eventualmente son también áreas de gestión que podrían evaluarse si se tuviera una medida, ¿sí? O una línea de base, porque afecta las condiciones de vida, si se quiere, la pobreza de los individuos que viven en espacios distintos.
Y supongo la idea de políticas públicas a partir
claro,
de ahí.
Claro, ahí está. pero en términos simplemente de unidad de análisis, ¿no? Okay, después okay, hay bien. Otra cosa que parece interesante es saber sobre qué objeto se considera que uno es pobre. Nosotros estamos también acostumbrados a pensar que los pobres son los que tienen menos plata, pero menos ingresos, digamos, menos okay. dinero, para cubrir determinadas necesidades. Pero hay otros objetos posibles y muchos de ellos tienen mediciones. Por ejemplo, pobreza de tiempo. Esta idea de la pobreza del tiempo, ¿no? Que es, los individuos tienen derecho al tiempo libre y hay algunas personas que tienen menos tiempo libre que otras y esto debería tener una distribución más equitativa. Básicamente es una línea de trabajo. Está muy, muy articulado al tema de cuidados uh-huh. y al tema género. Y esto, fíjense, es bien interesante, se vincula con el tercer aspecto que quiero señalar, que es, al interior de un hogar, sí podría haber gente muy pobre en tiempo y gente muy rica en tiempo.
Suele haberlo, además.
Exactamente. Entonces, cambia completamente la conceptualización, ¿no? De las unidades de análisis, de cómo se mide, y sobre todo, un tercer aspecto, si es una cuestión relativa o absoluta, ¿no? Es decir, esto significa es, ¿hay pobres si hay ricos? ¿O uno puede ser pobre o rico independientemente de cómo se distribuya en el total? ¿Puede haber un 100% de pobres? ¿Me siguen lo que estoy diciendo?
En la definición de Mujica sí podría.
Bueno, por ejemplo, podría. Entonces, pero esto tiene que ver con las explicaciones, ¿no? Con las teorías. Sí, la pobreza está vinculada de alguna manera a la extracción o a la riqueza o a los mecanismos de distribución de algunos elementos sobre los que se considera uno pobre o no pobre. ¿Está bien?
¿Florencia?
Bien, no, sí, me adhiero a toda esta complejidad intrínseca de la propia definición. Justamente está entrelazado con las dificultades también para medirla y demás, pero bueno, capaz que, o sea, como relacionándolo con algunos aspectos, por un lado, o sea, ser pobre puede considerarse como no tener las condiciones mínimas en ciertos aspectos para alcanzar una vida digna, que bueno, justamente no es solamente el ingreso, es otros aspectos relacionados a la educación, a la salud, o hasta el tiempo incluso, capaz en algunos sentidos, que a veces es más difícil de capturar o medir, obviamente. Y bueno, también lo asocio un poco a no contar con oportunidades reales de desarrollo, que también hay toda una línea en ese sentido, y que a veces también está incluso relacionado un poco con como tener las libertades limitadas, como no poder llegar o alcanzar lo que uno querría en su vida o poder desarrollarse de cierta forma por bueno, esa propia situación. Y bueno, relacionado también incluso a esta como dimensión más relativa, también un poco creo que se relaciona a una exclusión social en distintos aspectos, pero bueno, creo que esos distintos componentes como que es un poco parte de la definición.
Ahora vamos a entrar en muchos de estos temas que han tocado en titulares a partir de las investigaciones de ustedes, pero antes les pido una lectura respecto a lo que tenemos sobre la mesa, por lo menos a lo más visible, ¿no? Las herramientas que tenemos disponibles hoy en Uruguay para la medición de la pobreza. Hemos tenido algunas novedades, además, en estos meses. Sí. ¿Qué visión tienen ustedes? Porque ya Verónica planteaba una cuestión ahí, por ejemplo, no tenemos herramientas para definir territorio, pero ¿qué lectura pueden hacer de lo que tenemos hoy con bueno, una nueva línea de pobreza, una presentación de una medición multidimensional por parte del INE? ¿Cuál es su visión de esto? Capaz que ahora arranco por Florencia.
Bien, sí. Sin duda que los últimos avances son uno o dos pasos muy importantes. O sea, sin duda medimos mejor hoy en día la pobreza. Eso es algo más que bueno y destacable. Y bueno, celebrable incluso porque bueno, también hay mucho trabajo sí. por detrás.
Aunque
y
la imagen que arroje eso sea mucho más fea, ¿no?
No estoy hablando de pobreza,
pero la herramienta es mejor.
Pero claro, el primer paso para poder abordar eso es poder medirlo, verlo, etcétera. Entonces, desde ese sentido lo decía. Obviamente también que eran pendientes del país en cierta forma, porque bueno, esta actualización de la línea de pobreza se basa en una encuesta de gasto y demás que es del año 2017. Bueno, antes teníamos, usábamos 2006, pero... Y bueno, y en términos de tener una medición oficial multidimensional, que habían algunos ejercicios y demás previos, pero bueno, ya también como que era hora en cierta forma, y nos sumamos a muchos otros países en la región que tienen. Entonces, bueno, o sea, lo importante es que hoy en día los tenemos y eso es más que bueno. Creo que capaz que lo más importante para mí es como que todo esto traslada el foco de la discusión en cierta forma, que antes era como que, dadas las herramientas que teníamos, el foco de la atención política, pública y demás estaba en, bueno, cuánto subía o bajaba este dato concreto de la pobreza monetaria. Y bueno, de hecho, en la última década prácticamente estaba como medio estancado en alrededor del 10%. Entonces, bueno, ¿qué tanto podíamos estar usando de toda esta información? O sea, de la información que teníamos para abordarlo era también como más limitado en comparación a hoy en día con toda la parte más multidimensional y que también tiene indicadores desagregados, se puede ver evoluciones más a nivel eso de aspectos concretos. Pero bueno, otra cuestión relacionada a eso que es también resaltar la complementariedad de los dos enfoques, porque bueno, justamente miden cosas distintas. De hecho, uno está más relacionado bueno, al acceso a bienes y servicios y desde un lado más indirecto, porque no vemos cuánto consumen realmente, pero bueno, sin duda sabemos que el ingreso es importante en nuestra sociedad. Y también permite ver lo más coyuntural, de si hay una cuestión más económica, una crisis, se ve más rápido los efectos.
Es decir, la anterior medición.
No, y o en sea, la medición de ingresos, no claro, en la multidimensional.
Perdón, sí, en eso. O sea, si dividimos en dos, monetario, ingresos y la multidimensional por otro lado, esa nos permite un poco eso, mientras que lo multidimensional podemos ver factores más estructurales, o sea, y de hecho de logros un poco más tangibles, o sea, cómo realmente es las condiciones, mientras que el otro, bueno, es una aproximación. Okay. Y bueno, de ahí creo que surge también la combinación de los dos, creo que en cierta forma es lo más rico o valioso, porque es lo que nos permite ver, bueno, cuántos realmente tienen los dos tipos de pobreza, cuántos solamente son pobres y miramos en términos de ingreso. Y bueno, eso también creo que es lo que ayuda como a, bueno, ver trayectorias y entender un poco más, que eso en realidad hasta ahora no está publicado con los últimos datos. Sí hay unos datos de la medición anterior por ingreso, pero bueno, eso sería bueno tenerlo y monitorearlo, ver evoluciones y demás. Y bueno, hay algunos otros aspectos también que podrían... todavía quedan abiertos de también estas mediciones, pero bueno, no sé si...
¿Verónica?
Bueno, me gustaría explicar un poco a la audiencia de qué estamos hablando, porque no todo el mundo sabe, ¿no?, qué es la línea de pobreza y qué se actualizó. La línea de pobreza es un umbral, un valor que clasifica si el hogar tiene ingresos por encima o por debajo de ese valor. Si están por debajo, se consideran pobres. ¿Para qué sirve esa medición? Básicamente para la comparación en el tiempo, para saber cómo se mueve el número de hogares y de personas pobres que evoluciona, ¿sí? Y también es un indicador de gestión, ¿no? Cuanto más de gestión o de coyuntura o del impacto político social de determinadas cuestiones, la pandemia, por ejemplo, no tiene por qué ser solamente una gestión, ¿no? Puede ser una pandemia. Entonces, bueno, nos sirve como para ir registrando qué es lo que pasa con la capacidad monetaria que tienen los hogares para cubrir las necesidades que establecemos son las mínimas para todo hogar, ¿no? Más allá de que haya en la medida variaciones en función del número de individuos que integren el hogar. Cuando estamos hablando de que hay una nueva línea de pobreza, ¿de qué hablamos? De que ese umbral es una canasta básica que, como decía Florencia, refiere a una fuente de información vieja del 2006. al actualizarse, lo que se hace es conformar una nueva canasta, donde se ve que, por ejemplo, el componente ciencia y tecnología supone más gasto necesario en los hogares. Obvio, ¿no? Del 2006 acá no hay chance de no tener un celular en el hogar. Entonces hay gastos que se incorporan y ese trabajo, que es un trabajo muy arduo, ¿no? De ver en qué gastan los hogares.
Sí, la encuesta de gastos e ingresos es un trabajo
enorme. Es una de las fuentes de información más difícil, más complicada de consistenciar. Hay una serie de dificultades con eso, y bueno, la actualización de la canasta, o sea, de ese valor que define la línea de pobreza, era una cuestión muy importante, y por eso aumenta mucho, porque ahora se necesita más para no ser pobre, sí. Digamos, ¿no?
Te agrego dos apuntes, porque lo estuvimos explicando la semana pasada. Justo se da la casualidad de que el 2006 se sustituye con el 2017, que es el año de menor pobreza en la serie de cualquiera de las dos mediciones. Entonces pasa a ser la más exigente posible, si se quiere. Y por otro lado, crece muchísimo más en el interior que en Montevideo la canasta, y hace que ahora sí sea mucho más parecida, mucho más parecido el dato concreto de pobreza en 2024, por ejemplo, en Montevideo y en el interior.
Claro, porque las líneas de pobreza eran distintas. Bueno,
y ahora se parecen bastante más, no son iguales, pero se parecen mucho.
Se acorta la brecha, perfecto. Bueno, muy buenas acotaciones. No es la única, esta línea de ingreso que cambió ahora con esta nueva canasta, la que define o la que se usa tradicionalmente en el Uruguay. Hay otra vieja, que es la de necesidades básicas insatisfechas, que lo que mide, elementos mucho más estables en el tiempo, porque los ingresos de los hogares, quien vive de chancas puede tener ingresos fluctuantes, claro. En cambio, las necesidades básicas insatisfechas lo que hacen es considerar los materiales de los hogares, el nivel educativo del jefe, etcétera. Muchas variables que son más difíciles de moverse mes a mes o año a año, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esa medida de las necesidades básicas? Que se usa con el censo. La encuesta de hogares, que es la que nosotros tenemos de manera continua, disponible, permanentemente, digamos, no permite calcular las necesidades básicas insatisfechas, y bueno, sabemos que eso puede ser calculado cada 10 años, ¿no? Luego, se podrá actualizar, por supuesto que hay que actualizar las necesidades básicas insatisfechas, también cambian, ¿no? De una medida a otra, etcétera, pero supone una medida mucho más estructural, en el sentido de que es menos fluctuante que la línea de pobreza. Y Katzmann, por ejemplo, hizo una cuestión hace varias décadas brillante, que lo que hace es cruzar quiénes son pobres según la línea y con necesidades básicas insatisfechas, y ve ahí distintas formas de pobreza, ¿no? Los pobres recientes, los pobres crónicos, etc. Ahora hay una tercer medida oficial, que es esta de la pobreza multidimensional que explicaba Florencia, y que supone cinco dimensiones importantes. Aquellos hogares que tienen cinco dimensiones importantes: educación, salud, vivienda, etc. Y cada uno de esas dimensiones tiene determinados indicadores, alcanza con que un hogar tenga cinco indicadores que no se puedan cubrir, digamos, con insatisfacción, en negativo, sí. Claro, para que sea pobre multidimensional. ¿Qué es lo que significa esto? Que sea pobre en más de una dimensión de esas cinco. ¿Me expliqué? Esta nueva medida también se basa en la encuesta continua de hogares. O sea, tiene la misma fuente de información, si se quiere, que la fuente de
la pobreza por ingreso.
La pobreza por ingreso. Y eso también genera algunas complicaciones. Porque en estas definiciones, ¿cuál es la teoría, digamos? ¿Por qué se eligen esas dimensiones y no otras? uno podría pensar, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones relevantes para los propios pobres? Por ejemplo, uno podría preguntarse. O para la población. ¿Por qué no es relevante, y también ahora en una frase de Mujica, ser pobre de amor o pobre de comunidad o de relaciones comunitarias? ¿Por qué eso no está considerado? ¿Por qué vas, teóricamente debería estarlo, ¿no? Epistemológicamente. Eso. Lo que pasa es que no tenemos fuente. Entonces, tenemos esa enorme restricción de definir las dimensiones y los indicadores en función de los datos con los que contamos. Y como contamos con la encuesta de hogares, bueno, no podemos inventar información.
No se pregunta por el amor en la encuesta de hogares.
No, no se pregunta por el, por la satisfacción o por el nivel de pobreza de amor. No se mide la cantidad de vínculos que tenés o cuán inserto estás en tu comunidad, cuáles son tus lazos de solidaridad barrial, de vecinazgo, etcétera. Eso no se pregunta.
Son cosas además muy, muy personales, y la encuesta de hogares es al hogar, además. Entonces sería muy, muy, digamos, tratando de imaginar cómo avanzar. Entiendo tu planteo. Creo también que mucho de lo que decías lleva al trabajo que hizo Florencia, donde tomaba la línea de pobreza, pero también el abordaje multidimensional. Y ahí un dato, un gran titular que tira ese trabajo, no es el único, y es bien interesante bucear un poco más, pero es que hay un 59% de personas pobres, o sea, más de la mitad de los pobres se encuentran un par en idéntica situación desde el abordaje multidimensional arriba de la línea de pobreza. Ese es como el gran titular. ¿Podrías explicar un poco cómo fue esa jugada, que es tu tesis de maestría?
Sí. Bueno, exacto, eso es lo que terminan arrojando los resultados. Parte un poco también de que habían ya algunos ejercicios multidimensionales, y es algo que pasa en general en los países, de que la pobreza multidimensional o las carencias en otro tipo de dimensiones son mayores que lo que reconoce el ingreso, si pensamos en estos porcentajes de la
siempre
población.
Siempre da más alto.
Claro. Entonces, bueno, era un poco como jugar con estos dos aspectos y, bueno, ver efectivamente comparando las condiciones a un lado y al otro de la línea. Y, bueno, justamente lo que hice fue, si tomo esas condiciones de quienes están por debajo de la línea y a través de una técnica estadística que se llama matching, que no voy a
entrar en
lo más mínimo.
Técnico.
Sí. Exacto. Pero, bueno, eso en realidad es lo que me permitió uno a uno buscar para cada persona alguien por encima de la línea que viviera prácticamente igual en 21 variables que uso, que, bueno, son un poco de este tipo, que, bueno, sí,
no está
paréntesis.
El humor, sí.
No, pero, o sea, estoy en línea también en esto de que obviamente que tenemos las limitaciones del caso, sobre todo con la encuesta continua, sobre todo también destaco el tema de la salud, que prácticamente solo medimos el acceso, o sea, la cobertura, que en Uruguay es prácticamente universal, no tenemos de estado o aspectos nutricionales, que para los niños también es muy importante, pero bueno, eso es un paréntesis. Y bueno, justamente lo que hago es buscar para cada persona en situación de pobreza encima. Y bueno, y ahí llego que el 59% logra encontrar un par.
¿Qué quiere decir encontrar un par, para que entienda la audiencia?
O sí. Sea, si yo para cada uno busco una persona arriba que tenga esas...
Arriba de la línea de pobreza, sí.
Arriba de la línea de pobreza que tenga en estas 21 variables las mismas categorías. O sea, que sea igual,
o sea,
en esos
puntaje.
Aspectos.
Sí,
exacto.
Para y lo algunos, eliminas además, y ese par ya se retira,
bueno,
de lo que está buscando.
Ese
¿no?
Es un
no,
tema,
no es que uno va a machear con 40.000.
Claro. Claro, o sea, eso es un aspecto también de que, bueno, es parte de lo técnico, pero sí. Y bueno, entonces este sí encontró, tic, este no encontró, no. Y así, del total de pobres, el 59 sí logra encontrar a alguien, digamos. O sea que, eso... Primero que nada, justamente ilustra un poco esto de que el ingreso no llega a reflejar del todo otros aspectos de la vida.
Que arriba de esa línea hay un montón.
Exacto.
En las mismas condiciones multidimensionales.
O sea, más allá de esas personas, por abajo de la línea, ese 59%, o sea, la realidad es que arriba de la línea hay personas entonces que viven igual que esa persona por debajo.
En esas dimensiones.
En esas dimensiones, sin duda. O sea, por eso yo también hablo, también prácticamente, o sea, no es para conversar, es más sencillo la simplificación, pero obviamente que es en estos aspectos concretos, como toda medición, es en lo que estamos mirando en particular. O sea, si eso siempre hay que tenerlo presente con los matices que implica. Entonces, bueno, justamente, o sea, entonces hay, por arriba de la línea hay personas también que enfrentan ciertas fragilidades que de hecho cuando veo sus condiciones de vida, sí, tienen como rezagos o se parecen mucho en lo que es la educación, el empleo, también, por ejemplo, el acceso a internet, que bueno, son aspectos que hacen a la vida hoy en día. Y obviamente que la mayoría también está cerca de la línea, que ese es también otro aspecto. Y también como contracara de ese 59% de personas en situación de pobreza que logran encontrar a alguien.
El 41%.
Exacto, el 41% no encuentra a nadie. Entonces ahí también, o sea, es como, bueno, tomar noción de que la pobreza no es homogénea. O sea, hay personas que en realidad marcadamente viven más distinto que el resto de la sociedad, porque, bueno, justamente no logran encontrar a alguien. Entonces, de hecho, cuando analizo sus condiciones de vida, son justamente los que viven en situación más precaria. Entonces, son como los más excluidos de cierta forma y no necesariamente son que tienen ingresos diferentes a los otros que sí encontraron. Entonces, esto también, como visibilizar esas dos situaciones y bueno.
Vuelvo a Verónica y hablar un poco del libro junto a Dennis Markland y un puñado de gente que hizo buena parte del trabajo de campo, muchos de ellos antropólogos.
Sí, dos.
Detrás de bueno, dos, no son tantos, pero bueno.
Eran tres en total, claro, imagínate. Está bien,
dos tercios de los que hicieron el trabajo. Pero detrás de la línea de pobreza y la fino en este tema y va un poco también por esos lugares, sobre todo hay un énfasis grande también en la edición más reciente en las redes y en la militancia barrial en contextos de pobreza. Te pido un poco que me hables de eso y si podés también, porque nos aprieta el tiempo, hacer una bajada a qué tipo de lectura se puede hacer respecto a cambios o al enfoque de las políticas públicas en el tema pobreza a partir de lo que surgió en este trabajo.
El objetivo del trabajo era fue un convenio de la Universidad de la República y del Mides y de la Sorbonne con el Mides, con DINEM, porque lo que querían era ver cómo se experimentaban las políticas públicas, los programas públicos de proximidad, ¿no? O sea, ¿cómo los pobres recepcionaban eso? ¿Cómo se experimentaba? ¿Qué hacían con los beneficios? Que a veces son monetarios, a veces no. ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente lo que fuimos a ver es cómo se vive siendo clasificado como pobre. Porque los beneficiarios de estos programas son necesariamente clasificados, no solamente por la línea de ingresos, sino además por el índice de carencias básicas que el Mides establece, ¿no? Que es bastante parecido a una medida multidimensional. Yo lo que quiero decir es, este trabajo no es tan nuevo, es del 2019, 39. Y cuando terminó los 15 años del Frente Amplio. Y la pobreza medida por ingreso desde el 2005 al 2017 pasa del 40%, en plena crisis de 2012, 40% de pobres medidos por la línea de la pobreza a un 8%. ¿Sí? Logro, si nosotros miramos en términos estadísticos de esa clasificación, es un logro, pero abismal, del 40 al 8. ¿Estamos bien? Ahora, en ese periodo los asentamientos irregulares no disminuyeron y la gente que vivía en los asentamientos irregulares tampoco disminuyó. Aumentó poquito. Esto significa, para esa persona que durante esos 15 años, con ese logro magnífico, social, político, económico del país, esa persona que hace 15 años está en ese mismo lugar, ¿qué cambió? ¿Me explico? la temporalidad, el tiempo y sobre todo la capacidad de proyección de un cambio o de un futuro distinto, es algo que también hay que considerar en estas poblaciones. ¿Me explico? Lo que fuimos a ver es cómo se vive siendo clasificado pobre. Entonces voy a hacer vamos a conversar, más allá de dar los resultados de la conversación del libro, vamos a conversar con Florencia, por ejemplo. Ella encuentra que un pobre tiene los mismos valores en algunos indicadores que un no pobre, o sea, alguien que está por encima de la línea de la cuestión. Lo que nosotros queremos ver es, bueno, ¿cómo vive este? ¿Qué es lo que hace a esa condición? A mí se me ocurre uno de los casos que están trabajados en el libro, que es una persona que vive en un asentamiento, un hombre de 58 años, que vive en un asentamiento, es portero formal. Tiene los aportes, tiene todos los derechos, en un edificio de positos. Pero para ir a tomarse el ómnibus necesita caminar 1,5 kilómetros, ¿sí? O sea, la parada está a 15 cuadras. Para llevar a los nietos a la escuela tiene que caminar otras cuadras más. En total hace 3 kilómetros por día, necesariamente, todos los días. Tiene un trabajo formal, tiene la misma... pero las condiciones en las que tiene que desarrollar ese trabajo son completamente distintas. ¿Me explico? ¿Qué tienen estos barrios? Tienen unas redes de solidaridad enormes. Primero porque hay una red de parentesco muy importante. Hermanos, primos, tíos, cuñados, etcétera, viven todos muy cerca y intercambian favores. ¿Sí? Yo te cuido a los hijos, yo te hago los mandados, yo te llevo al nene a la escuela, yo te cuido al enfermo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Eso es una economía que funciona ahí y que sostiene la vida ahí. ¿Sí? El Estado también empieza a participar muy activamente a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el 2005 en estos lugares. Y una de las cosas que discutíamos en el libro era la solidaridad, la red de parentesco y de vecinazgo. Sí, supone lo que Maus en algún momento desarrolló como don contra don, ¿no? La capacidad de devolver. La estructura es dar, recibir y devolver. El Estado viene y da beneficios, viene y da recursos, viene y da servicios, viene y da apoyos, pero no genera la obligación de devolver. ¿Sí?
Dale. Florencia, te pido para cerrar, tú bajada respecto a qué pensás que se puede reflexionar o por dónde se puede mejorar en términos de políticas públicas a partir de lo que vos estuviste mirando.
Sí, bueno, lo complemento también con un poco lo nuevo que tenemos en términos de medición, porque bueno, justamente creo que está muy relacionado, de hecho, o sea, lo mío es un ejercicio, no buscaba medir pobreza ni mucho menos en ese sentido. Entonces, bueno, creo que primero que nada, en cierta forma, o sea, bueno, justamente el desafío ahora es todo esto que tenemos, poder como pasarlo a la acción. Y pensando también en estas miradas integrales que como hago en el trabajo y como, bueno, creo que nos estamos aproximando con las mediciones, creo que también es importante que los abordajes sean integrales. Como, o sea, sabemos la pobreza es compleja, la pobreza tiene muchas facetas, entonces a veces abordar algo en particular sin mirar el resto termina teniendo menos impacto esa propia política porque, bueno, hay otros factores que... Por ejemplo, relacionado a los barrios, hay un programa que se hizo de mejoramiento de barrios que incluyó pavimentar las calles. Y eso terminó haciendo que mejorara la asistencia escolar ahí, porque bueno, muchas veces los niños no iban porque cuando llovía las calles estaban embarradas. Entonces, todo está relacionado. Y si no tenemos esa perspectiva en cuenta, primero que... O sea, estamos destinando mal nuestros recursos en el sentido de que podríamos tener mejores efectos y bueno... prestáramos atención a la parte más de las causas, de entender las dinámicas, la parte más cualitativa, de o sea, cercanía en ese sentido, evaluar también nuestras políticas para ver, bueno, qué efectos están teniendo, por qué sí o por qué no, que está relacionado también. Creo que, bueno, eso es una cosa que hay que tener en cuenta en general. Y después, bueno, a partir de todo esto hay áreas clave, como es la educación, que es prácticamente generar las deficiencias en ese sentido en estos nuevos datos de pobreza. Y bueno, y a nivel país también tenemos un desafío importante. Y eso condiciona todo lo que viene después y el posible desarrollo, ingresos, etcétera. Empleo también, las viviendas, como comentaba. Obviamente que también hay una parte territorial que capaz que no estamos midiendo, por ejemplo, esto de, bueno, las calles, no sé, que también hay que tener en cuenta. Y bueno, después va a haber desafíos en todo lo que es las transferencias con estos nuevos datos, la pobreza infantil, que también tiene que ser prioridad en ese sentido, los cuidados también. Pero bueno, creo eso, que hay muchas cosas relacionadas, hay muchos organismos también relacionados, capaz que hay que también tener algo más coordinado, no sé, pensar en algún, no sé, comisión para abordar, no sé, hay como muchas líneas que tendríamos que mirar con todo esto que tenemos ahora sobre la mesa.
Cuando se aborden las líneas de políticas públicas que tenga el nuevo gobierno, podemos convocar de nuevo a la gente que estudia la pobreza de esta forma más compleja, ¿no? Saliendo de aquella línea de 10, 12, dos puntitos más, medio puntito más que siempre tenemos en la discusión pública. Verónica Filardo, Florencia Betancor, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Muy amables, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.